Desde la Red con Voz queremos tener un análisis serio de los conflictos del Cáucaso que desencadenaron hace unos días la tragedia en Osetia del Norte con la muerte de centenares de personas, la mayor parte de ellos niños. Con la pretensión de intentar llegar a las causas y contextos de este conflicto, la primera parte del informativo la vamos a dedicar a mantener una entrevista con Julio Rodríguez, de la organización Paz Ahora. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues mira, lo que queremos es intentar analizar todo lo que está ocurriendo ya desde hace mucho tiempo, muchos años en el Cáucaso. ¿Cómo podemos intentar analizar o comprender o intentar comprender lo que está ocurriendo, sobre todo viendo lo que ha ocurrido días pasados en Osetia del Norte, en toda esta región? ¿Qué es lo que está pasando, Julio?
Vale. Bueno, hombre, yo lo que quisiera, sobre todo, así como para empezar, ¿verdad? Lo que me gustaría que quedara muy claro es que desde Paz Ahora tenemos una profunda tristeza por lo que ha ocurrido estos días en Osetia del Norte, en la escuela número uno de Beslán. Parece como una petición de disculpas, pero también da la impresión por todos los programas de radio, de televisión, los que hemos participado estos días, que si no empiezas diciendo que condenas de una manera total o la brutal, la masacre que ha ocurrido en Osetia del Norte, parece que si no estás apoyando el que se secuestren o se maten niños. Es una de las historias maniqueas que suelen aparecer en torno a conflictos como el que nos ocupa, ¿no? Entonces, que quede claro que el que nosotros estemos apoyando la autodeterminación de Chechenia, el que estemos reivindicando los derechos humanos en Chechenia, el que estemos reivindicando una solución de paz, una solución negociada, no es óbice para decir que estamos absolutamente en contra de que se secuestren niños o que se mueran niños. Tal. Claro, hecho esto, hay que hacer también dos salvedades. Una, no sabemos nadie con certeza, y probablemente no sepamos nunca, cómo se produce el desenlace de los acontecimientos, y ahí hay un precedente, al menos, que es la solución final que da el gobierno de Putin al secuestro del teatro Dubrovka, es decir, el gasear con gases letales tanto a los rehenes como a los secuestradores, con lo cual da la impresión de que el gobierno de Putin y el ejército federal ruso no tienen como prioridad el salvar a los secuestrados en un conflicto como el que nos hemos encontrado estos días. Y en todo caso, hay que hacer otra salvedad también, y esto es algo que mencionaba Carlos Taibo el otro día en un artículo que publica en El País, ¿no? En los medios de comunicación no nos tienen acostumbrados a contar qué ocurre en Chechenia. Y entonces, cuando se ha repetido estos días hasta la saciedad que alguno de los secuestradores decía una frase terrible, tremenda, vuestras madres lloran, pero nuestras madres también han llorado, parece que dirigiéndose más a las madres que a los niños allí presentes, esto sería de poca importancia, ¿no? El problema es que parece que la inmensa mayoría de la opinión pública mundial de repente descubre que hay unos criminales, que no tienen otro nombre, que son capaces de secuestrar niños, madres, profesores, profesoras, etcétera, pero nadie sabe, porque no aparece en los medios, que también hay niños y maestros y madres y padres que han estado muriendo por miles en Chechenia, ¿no? Y lo uno no justificaría lo otro en absoluto, pero el desconocimiento de esta segunda parte es la que probablemente haga aparecer a los ojos de la opinión pública como más criminales a los que desde luego lo son. La última salvedad. Los chechenos que han intervenido en el secuestro de la escuela, chechenos y personalmente acompañados de ingusos y de, incluso puede ser, como lo denuncia Putin, de personas procedentes de fuera de la Federación Rusa, probablemente de países árabes, son unos chechenos en todo caso, no son todos los chechenos. Mientras que cuando interviene el ejército federal ruso y el gobierno federal ruso, es decir, el gobierno de Putin, desgraciadamente sí hay que señalar que intervienen todos los rusos, solo sea porque todos los rusos pagan con sus impuestos ese ejército y todos los rusos, o la mayoría de ellos al menos, han votado a ese gobierno. Los chechenos, esos chechenos que han intervenido, que probablemente pertenezcan a las guerrillas de Basayev, no representan a todos los chechenos, puesto que cuando Basayev se presentó a las elecciones no llegó al 20% de los votos. Tampoco salva nada, pero sí que querría dejar claro desde Paz Ahora que no todos los chechenos han intervenido allí, no todos los chechenos estaban representados, y probablemente la inmensa mayoría de las y los ciudadanos de Chechenia repudian, como estoy repudiando yo, el criminal atentado contra todas estas personas.
Julio, porque es verdad, parece que cuando analistas o incluso organizaciones sociales pues tienen voz en grandes medios de comunicación, parece que no es políticamente correcto que se pueda condenar, a la vez que se condena ese terrorismo de grupos guerrilleros y demás, que se pueda a la vez condenar el otro terrorismo que existe desde hace mucho tiempo, que es el terrorismo de Estado, y que ayuda también a entender un poco lo que está pasando ahí si uno intenta profundizar en las cosas que ha hecho el gobierno ruso en los últimos años, ¿no? Parece que no es políticamente correcto el criticar también esto desde posturas pacifistas, ¿no?
Claro, desde posturas pacifistas lo que pedimos es que haya paz, es decir, que no muera ni una sola persona más, ni un niño, ni una mujer, ni un hombre, ni una anciana, ni una anciana, ¿eh? Y esa es la principal premisa. Y claro, esto supone que nadie debe apretar el gatillo, ¿no? Tú has utilizado la expresión terrorismo de Estado, a mí me parece pertinente en este momento, ¿no? Yo creo que además puede ser llamativo para alguien que pueda estar oyendo esto, el hacer notar que el primer mandatario que ha ido a visitar Rusia y a saludar a Putin después de estos incidentes ha sido precisamente Ariel Sharon. Es algo más fácil de entender, a lo mejor, la situación en Palestina, país en el que nosotros también trabajamos y en el que nosotros desde Paz Ahora estamos llevando una solidaridad muy activa, pues precisamente a lo mejor porque continuamente aparecen imágenes en los medios de comunicación de cómo es la represión de Sharon, cómo la represión del gobierno israelí contra la población civil palestina, ¿no? Y este conflicto, quizá por ello y quizá también por su larga duración en el tiempo, es más fácil de entender. Y ya digo que el problema, en parte, es que la represión chechena no existe. No existe en los medios de comunicación. Eso no quita para que, en los medios de prensa estos días pues haya resaltado que en la guerra en Chechenia han muerto cerca de 100.000 chechenos, ¿eh? Un país tan pequeño como este. Y ya digo, no me parece que deje de ser casualidad que otro terrorista de Estado, como es Ariel Sharon, haya visitado a Putin estos días, ¿eh? En el momento en que Putin tiene un cierto problema, vamos a decirlo entre comillas, un cierto problema de legitimación a nivel internacional, que ha salido diciendo barbaridades contra la Unión Europea, la llama incluso blasfema, creo recordar a la presidencia de la Unión Europea, porque se ha atrevido la Unión Europea a pedir que se aclaren todos los aspectos oscuros del atentado, ¿no? Tremendo.
¿Por qué 100.000 muertes en Chechenia no tiene la repercusión mediática, incluso también política a nivel internacional, que, por ejemplo, el conflicto de Irak?
Bueno, pues yo creo que hay varios factores, ¿no? El primero, que Chechenia está en medio de ninguna parte, o sea, está en el fin del mundo, probablemente también para los periodistas. El otro día en la ventana de la SER, ¿verdad? Pues el periodista que está al cargo del programa ahora que Gemma Nierga está de vacaciones, decía el hombre con toda su buena intención, oiga, ¿y desde cuándo existe esta guerra, no? Bueno, pues esta guerra existe desde hace ya unos cuantos años. Chechenia, entonces, es muy probable que esté en medio de ninguna parte, por un lado. Por otro lado, pues en Chechenia no hay petróleo. A pesar de esto que sale de vez en cuando, que existe un oleoducto que pretende pasar por Chechenia, tanto el gobierno ruso como el gobierno estadounidense hace ya tiempo que descartaron aquella idea, es decir, que los productos que puedan salir desde Azerbaiyán, desde los campos petrolíferos en Bakú, hace tiempo que ya no van a pasar ni de cerca por Chechenia, ni por Ingushetia, ni por Dagestán, ¿no? Porque no parece que sea un camino seguro. Y, en todo caso, hay una aquiescencia occidental hacia Putin tremenda, ¿no? Yo creo que es bueno recordar que en la guerra de Afganistán, Estados Unidos utiliza gran parte de la antigua Unión Soviética como plataforma para entrar en Afganistán, y es bueno que se sepa, porque tampoco se sabe a menudo, que después de la guerra de Afganistán, durante y a consecuencia de, hay tropas de Estados Unidos estacionadas en todas las repúblicas exsoviéticas de Asia Central y también, por cierto, en Georgia, también para ayudar a Rusia a combatir el llamado terrorismo checheno en la frontera entre Georgia y Chechenia, precisamente en el tramo en el que a través de las montañas los refugiados huyen en masa hacia Georgia. Esto está ahí, y entonces esta guerra Putin abiertamente la ha sabido convertir en una parte de esa guerra contra el terrorismo global que inicia la administración de Bush a partir del 11 de septiembre, y claro, pues se dan algunas claves que ayudan a que eso ocurra. Pues los, la mayoría de los chechenos son de religión musulmana, los guerrilleros, una parte de ellos, pues son también musulmanes, probablemente radicales, probablemente wahabistas, pero claro, también, y de cara a la opinión pública, todo esto del Islam no deja de ser un caos difícil de entender, porque claro, por un lado hay suníes, y luego resulta que además en Irak y en Irán hay chiíes y o chiitas, según quien lo transcriba del inglés, pero claro, dentro de los suníes, claro, están también estos wahabíes, que vayas a saber quiénes son, y luego, claro, también hay una corriente filosófica que es el sufismo. Entonces, partimos del desconocimiento general de lo que es el Islam y de sus distintas manifestaciones o sus distintas sectas, como podrían ser una secta de los católicos y otra de los anglicanos, ¿verdad? Sectas no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de parte de una religión que antes era la misma, ¿no? Y entonces, entre todo ese jaleo, pues, y aparte de eso, de que Chechenia está en el fin del mundo, o en medio de ninguna parte, es por lo que en los medios de comunicación no se hacen eco de lo que ocurre. Pero la cuestión es que Grozny ha sido destruida dos veces recientemente, es decir, una en la primera guerra iniciada por Yeltsin, otra en la segunda guerra iniciada por Putin, que Chechenia ha sido moneda de cambio para conseguir por parte de la administración Putin, cuando Yeltsin dimite y deja el cargo a Putin, la manera de legitimarle electoralmente es precisamente la reintervención en Chechenia, el inicio de la nueva guerra en Chechenia, y que lo que está haciendo Putin, pues, es evidentemente utilizar la vieja táctica militarista, ¿verdad?, de agitar la patria y la bandera para que la población le vote. Y esto, insisto, sin ser óbice, para que todas las monstruosidades que se están haciendo desde el Kremlin no sea óbice para no criticar con la misma rotundidad cualquier acción armada que suponga la muerte de civiles, y más si es una muerte indiscriminada, y más si en esa atentado indiscriminado mueren menores de edad, ¿no? Esto, sobre esto no hay ninguna duda por nuestra parte, ¿no? Y bueno, pues no es un conflicto como el de Palestina, como el de Irak, en el que intervienen las potencias occidentales. En Israel está Estados Unidos detrás de Israel, en Irak está directamente Estados Unidos implicado y Gran Bretaña, etcétera. Todo esto hace que el conflicto esté olvidado en parte. Yo creo que son elementos para, al menos, a tener en cuenta a la hora de ver por qué está el conflicto olvidado, pero el conflicto está ahí, han muerto muchos miles de personas, probablemente unos 100.000 que da la prensa estos días, y esos también tienen madre, tienen padre, tienen hijos, tienen hijas, no solo los rusos o los osetios, y esto quiere decir que desde Paz ahora nos solidarizamos con todos los hijos, todas las madres, todos los padres, todas las abuelas y todos los abuelos que han perdido a alguien o que han muerto por culpa de esta guerra y por cualquier otra. Es decir, esto sí que es un planteamiento antimilitarista. Nosotros rechazamos el lenguaje del militarismo, entonces rechazamos que estalle una bomba en un colegio y mate a cientos de personas sea un acto terrorista. Es decir, no rechazamos que sea un acto terrorista, pero lo que sí rechazamos es que cuando son la aviación o los tanques los que matan a un número igual o superior de personas, eso sea una acción de guerra y, por lo tanto, algo legítimo. Si los estados tienen el monopolio legítimo de la violencia, al menos esto es lo que dice la teoría moderna del estado, ¿verdad?, que el estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, deja de tener legitimidad ese estado cuando no utiliza la violencia de una manera legítima, sino que la utiliza contra sus propios habitantes de una manera, además, desmedida y de una manera indiscriminada, como es lo que está ocurriendo en el Cáucaso desde hace ya bastantes años, ¿no?
Uh-huh. Y parece que el conflicto es ya endémico, mientras que la única solución que se vea es la de las operaciones militares y no la de la negociación política, ¿no?
Este es el planteamiento de Putin, ¿eh? Putin ha salido en los medios de comunicación rusos y por lo tanto ha rebotado en los medios de comunicación de todo el mundo, diciendo con claridad que lo que hay que hacer es tener mano dura. Esto probablemente le dé réditos electorales, esto haga que consigan votos por parte de la población que esté lógicamente aterrorizada por los acontecimientos actuales. Esto no quiere decir que se vaya a solucionar el conflicto y que desde luego vaya a haber algo que no sea la paz de los cementerios. Esta expresión de utilizar mano dura, esta expresión de ser inflexibles contra, etcétera, no llevará al fin del conflicto. Y además es que la cuestión es que a pesar de que haya ganado la opinión pública con toda seguridad en la administración del Kremlin, lo que es cierto es que militarmente han perdido. Esta es la desgracia y me duele tremendamente utilizar esta terminología militar, pero militarmente el ejército ruso ha perdido esta guerra. Es decir, en una semana solo, desde las elecciones fraudulentas en Chechenia, en que solo se pueden presentar los candidatos prorrusos, que si son fraudulentas no porque lo diga Paz ahora, son fraudulentas porque la Unión Europea o la Organización para la Seguridad y Cooperación Europa, la OSCE, han negado la legitimidad de esas elecciones. Pues desde el domingo, desde hace dos domingos en que ocurren estas elecciones hasta el domingo siguiente, en menos de una semana, se produce primero la voladura de dos aviones de pasajeros, lo cual es otro crimen execrable por parte de comandos chechenos. Segundo, la explosión de una mujer kamikaze en el metro de Moscú, matando también, no sé, 14 o 15 personas, no recuerdo la cifra. Y por último, este secuestro en Osetia del Norte con estas terribles consecuencias. Desde el punto de vista militar, está claro que Rusia no puede acabar, no ya con todos los chechenos, sino ni siquiera con la guerrilla de Basayev, y no puede porque ya ocurrió en la primera guerra de Chechenia, me refiero a la de Yeltsin, cuando, y probablemente el comando que actuó en Osetia del Norte se movía con parámetros mentales parecidos a los que ocurrieron en la primera guerra de Chechenia. Esto seguramente no lo recordará casi nadie de los que estoy en este programa, pero la primera guerra de Chechenia acaba todavía gobernando Yeltsin a raíz de un secuestro masivo también, en ese caso de un hospital, y en ese caso las fuerzas rusas no intervinieron, con lo cual no hubo una matanza como en esta ocasión. Es más, dejaron salir al comando secuestrador con un importante número de rehenes, que eran, bueno, enfermos, pero que estaban en situación de poder valerse por sí mismos. Entraron en Chechenia, por cierto, en olor de multitudes, se refugiaron a las montañas porque ese secuestro sirvió para iniciar las conversaciones de paz. Y en esa, a raíz de ese secuestro, yo creo que es por lo que se ha cometido esta barbaridad. En aquella ocasión no hubo intervención de las tropas, no hubo muertos, no hubo esta matanza que ha habido ahora, y esa negociación de paz que se inicia en aquel momento con, vamos, permitiendo a los guerrilleros marcharse y con sus armas además, sirvió para que se terminaran firmando unos acuerdos de paz. Un acuerdo de paz que llevaban a que se volvieran a convocar unas elecciones en Chechenia, que por supuesto ganaron los independentistas, como era previsible, a que se desmilitarizara la república, se marcharon las tropas de ocupación, a que se abriera un periodo interino al final del cual se contemplaba incluso que hubiera un referéndum de autodeterminación. Y entonces ese proceso ocurre porque militarmente Yeltsin es incapaz de acabar con la resistencia chechena, y precisamente quien va a firmar los acuerdos de paz es un general, un militarote, ¿verdad? El general Lebed, pero que sería un militarote y que probablemente la imagen que daba era que era bastante bruto, pero sin embargo tuvo la capacidad para descubrir que la única forma de acabar con la guerra era firmando la paz, como suele ocurrir en todas las guerras, ¿no? Yeltsin no respeta esto. Cuando Yeltsin sube al poder, reaviva la guerra en Chechenia, manda el ejército y la aviación contra Grozny, en la medida en que tiene que ganar unas elecciones, porque Yeltsin dimite y hay un periodo interino que se tiene que acabar con unas elecciones presidenciales, y esas elecciones presidenciales las gana con esa mano dura en Chechenia, ¿no? Pero se ha demostrado ya una vez que ha habido posibilidad de un acuerdo de paz entre el gobierno central y el gobierno checheno, que ese acuerdo de paz se debe simplemente a la incapacidad militar de derrotar a los chechenos, y que eso necesariamente debe ser la única salida posible. La otra que le queda a Yeltsin es intentar masacrar a la totalidad de los chechenos, porque no le cabe otra. Probablemente mientras haya algún checheno que tenga el odio acumulado de tantos años de guerra, será capaz de poner una bomba en el metro o de hacer cualquier otra bestialidad. Esto es bastante probable. Y la otra posibilidad es un acuerdo de paz. Y un acuerdo de paz que parta de una negociación flexible, una negociación que lleve necesariamente a no firmar la paz de los cementerios, cosa que no firmaría ninguna de las dos partes, sino a un proceso de negociación real. Todos los conflictos armados acaban así, o con el exterminio de uno de los dos bandos, que ya digo, no parece que sea probable, o con la negociación entre unos y otros para conseguir un acuerdo que sea aceptable para las dos partes en conflicto. Todos tendrán que ceder y todos perderán algo por el camino. Los que ya han perdido y no lo recuperarán nunca son todas las personas que han muerto esta semana y las anteriores y los años anteriores, ¿no?
Uh-huh. En este escenario es bueno también mirar a eso que se denomina como comunidad internacional, su acción o pasividad. Estos días hemos visto un hecho también bueno, que llama la atención. La Unión Europea en un primer momento pide explicaciones al gobierno ruso por lo que ha acontecido, uh-huh, y al ver que la goma se tensa demasiado acaba pidiendo disculpas por pedir explicaciones, ¿no?
Sí, desde luego. Pero vamos, de todas formas, también que quede claro que, bueno, están estas dudas de la Unión Europea, pero vamos, quien más apoyo da, y además sin ningún ambaje al gobierno de Rusia, es el gobierno de Estados Unidos. George Bush, inmediatamente que estaba en la Convención Republicana en Nueva York, y Bush mandó todas sus oraciones hacia el presidente Putin, y está muy bien que rece por él y que recen todos los delegados republicanos por él, pero ahora junto con sus rezos pues probablemente vayan desde más créditos hasta más armamento y sobre todo un apoyo claro en esto que se llama la lucha contra el terrorismo. Insisto en que no cabe duda que los que han atentado en Beslán son terroristas. Lo que no cabe tampoco duda es que esta lucha contra el terrorismo sirve lo mismo para un roto que para un descosido, sirve para justificar una guerra en Afganistán o en Irak, o para justificar que Sharon siga asesinando palestinos, o también para justificar los conflictos que todavía quedan en algunas zonas de América Latina. En esa lista internacional de grupos terroristas que se elabora a partir del 11 de septiembre figuran varias guerrillas latinoamericanas junto con, o sea, no solamente están árabes o musulmanes, sino que hay un totum revolutum en que cualquier cosa vale a la hora de apoyar a los gobiernos amigos, porque aquí lo que estamos hablando es de que el gobierno de Rusia y el gobierno de Estados Unidos son gobiernos que se apoyan y se necesitan mutuamente, desde luego.
Pues Julio Rodríguez de Paz Ahora, te agradecemos mucho que hayas estado este tiempo con nosotros. Esperamos, bueno, también nosotros asumir nuestro propio compromiso para que algunos de estos conflictos que tienen lugar en el mundo no sean conflictos guadianas que aparecen mediáticamente y desaparecen, sino que realmente estemos muy atentos a las cosas que están ocurriendo para fomentar ese análisis crítico. Muchas gracias y, bueno, pues mucha suerte en vuestro trabajo.
Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes.